9 y 3, 8 y 3 en Canarias. Jorge Bustos, Álvaro Nieto, Teodor Teodorovich. En esta mañana en la que les voy a proponer a ustedes, es un tema que seguramente les interesa. Si hay un sector que se mete en nuestras casas, con el que interactuamos continuamente, que nos hace la vida más agradable, más fácil, ese es el sector de los electrodomésticos. Y en todas las casas, y ahora empezamos a contar, hay más de los que nosotros queremos, ¿eh? No uno, ni dos, ni tres, varios. En la cocina, en el baño, en el salón. Y todos los que tenemos memoria, a pesar de nuestra insultante juventud, recordamos cuando antiguamente se averiaba una plancha y la abuela iba a reparar la plancha. Ahora normalmente compras otra plancha. Y eso pasa también con algunas veces. Oiga, no le compensa que le arregle la pantalla de este televisor, compre usted otra nueva porque no, en fin, no hay piezas o esto, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablar con don Alberto Zapatero, director general de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, que se llaman APLIA. Don Alberto, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bueno, acabamos de conocer que la Unión Europea quiere que la ley, o que haya una ley, que consagre el derecho a reparar, tanto dentro como fuera del plazo de la garantía legal, con el fin de reducir la basura tecnológica. Ustedes lo habrán analizado. ¿Qué les supone esta iniciativa de la Comisión Europea?
Realmente no nos extraña esta iniciativa, debido a que el caso español es un caso único en Europa. Realmente tenemos una de las legislaciones más rígidas a nivel europeo en lo referente a las exigencias de reparación de electrodomésticos. Nuestra legislación data del año 1988. A través del Real Decreto 58/88 se exigía que en la comercialización de aparatos de uso doméstico en todo el territorio nacional debe existir un servicio de asistencia técnica que asuma la reparación y conservación y mantenimiento de este tipo de productos. En consecuencia, si bien desconocemos cuál puede ser la situación en otros países, realmente en España, a raíz de esta legislación del año 88, ya se han creado pues multitud de servicios de reparación, una gran red de servicios oficiales postventa que opera en todo el territorio español y al cual pueden dirigirse los consumidores.
Claro, el derecho a reparar quiere la Europa que se prolongue de los 5 a los 10 años, ¿no? Y dice que eso puede traer beneficios considerables para el sector de la reparación. Es verdad que ahora cuando vas a reparar una cosa te suelen decir, cuesta más el ajo que el pollo. ¿Y eso es verdad o es muchas veces una excusa de los fabricantes?
Le comento, leyendo el borrador de directiva que acaba de hacer público ayer la Comisión Europea, básicamente esta legislación lo que hace es introducir tres criterios específicos. El primero es la obligación a los productores para reparar los defectos que aparezcan en los productos, aspecto que ya está cubierto por la legislación nacional desde el año 88, como acabamos de comentar. Por otro lado, obliga a los productores a informar a los consumidores de aquellos productos que sean reparables, de cuál es su red de servicios de reparación, que también está cubierto para los productores que representamos, que son los fabricantes de línea blanca, como lavadoras, lavavajillas u hornos, y los fabricantes de pequeño aparato electrodoméstico, como pueden ser microondas, secadores, planchas, etcétera. Y la tercera pata es a la que hacía referencia usted, Carlos, y es a que hace prevalecer la reparación frente a la sustitución del producto, salvo el caso en el que el coste de reparación fuera superior al de la sustitución. En definitiva, lo más importante de esta legislación y lo que es una novedad para el sector es el hecho de que cuando se vaya a reparar cualquier electrodoméstico, el distribuidor, el productor, tiene que ofrecer siempre como primera posibilidad u opción la reparación frente a la sustitución del producto. Y solo se podrá realizar la sustitución en caso de que la reparación fuera de un coste superior a la sustitución.
Que muchas veces, bueno, no digo siempre, pero hay ocasiones en las que ocurre. Cuesta más reparar que sustituir, ¿no? ¿Esto les obligaría a ustedes, cuando se concrete, claro, simplemente conocemos el titular, pero hacer ajustes en sus cadenas de producción, tendrían que producir más piezas, más repuestos?
No, realmente a través del Real Decreto del 88 fue un hito en Europa. Ya se exigía, aparte de la existencia de los servicios de reparación, a la existencia o a la necesidad de tener piezas de repuesto durante al menos 7 años. Ello está, digamos, reforzado por el hecho de que el Real Decreto 1/2007 de Derechos del Consumidor se modificó hace muy poquito tiempo, creo que entró hace 1 o 2 años, y se ha ampliado esa obligación a 10 años de exigencia de piezas de repuesto para todos los aparatos de uso doméstico. Y a más, los nuevos reglamentos europeos de ecodiseño que llevan en funcionamiento, creo que 2 años, y que aplican a determinados productos, como son los frigoríficos y congeladores, lavadoras, lavasecadoras y lavavajillas, exigen asimismo la existencia de piezas de repuesto durante al menos 7 o 10 años para determinadas piezas de repuesto, y también información de reparación para los reparadores profesionales, y en consecuencia, digamos que en cuanto a la fabricación o la producción de los productos, está todo ya contemplado desde hace años, con lo cual los productos son reparables, al menos los que representamos nosotros, que son electrodomésticos de línea blanca y de pequeño aparato doméstico.
¿Está muy envejecido el parque de electrodomésticos en las casas de los españoles? ¿O esto también hay modas? ¿Está muy envejecido el parque de electrodomésticos?
Hay una parte relevante que está envejecida. Lo relevante es lo que aconteció, por ejemplo, en el año 2007-2008, cuando tuvimos la primera crisis Lehman Brothers. En ese momento se estaban vendiendo en el mercado español 10 millones de unidades de línea blanca, le pongo como ejemplo. Muchos de ellos iban para primer equipamiento. Vino la crisis, afectó de una forma muy potente y esa venta bajó en el año 2010 hasta los 5 millones de unidades. Ello significó que los consumidores lo que hicimos fue, en vez de sustituir los electrodomésticos, alargar su vida, cosa que corrobora de alguna forma que lo que llaman obsolescencia programada realmente no existe en nuestro sector. Lo que existe es la obsolescencia prematura, que está de alguna forma asociada a productos de muy baja calidad y de muy bajo coste, que no cumplen los criterios y los estándares mínimos europeos de calidad y que, por lo tanto, se averían de una forma completa en muy poco tiempo. En definitiva, ahora mismo y después de esa reducción hasta los 5 millones, a lo largo de los siguientes años, se ha recuperado un poco la venta. El nivel teórico de reposición que tenemos en los hogares españoles está en el entorno de los 7, 8 millones de unidades y todavía se puede incrementar un poquito. Pero sí que es verdad que hay una parte del parque de electrodomésticos que realmente sería interesante analizar su renovación. Pero no solo por la cuestión de nuevas tecnologías, sino sobre todo y principalmente por el hecho de que son productos mucho más eficientes y que consumen mucha menos energía.
Es decir, habría un plan renove para este sector, más o menos. Es decir,
hay base para realizar planes renove.
Claro, yo sí, se me rompe la secadora y resulta que es que en el mercado ha aparecido una. El precio que me cuesta, porque realmente la competencia hace que los precios, pues lógicamente, se ajusten muy mucho. Si hay una que además me va a gastar menos, pues seguramente yo preferiré la nueva, ¿no?
Efectivamente, y en concreto con el ejemplo que me pone Carlos, pues las secadoras de ropa han pasado a ser las antiguas de extracción y de condensación por las que se venden actualmente en el mercado con la tecnología de bomba de calor, que pueden consumir hasta un 80% menos de electricidad.
Claro, pues ahí. Y de todos los materiales, cuando vienen a ponerme una secadora nueva y se llevan la vieja, si es que se la llevan, ¿qué hacen con ella? ¿Eso sirve para algo?
Sí, efectivamente. Hay una legislación ya bastante antigua que está basada en directivas europeas, que es la del reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, que desde hace ya muchos años exige el reciclado adecuado de ese tipo de productos. Tienen que llevarse a unos gestores de residuos que lo que hacen es, dependiendo del tipo de producto, desmontan los productos, retiran los componentes peligrosos. Por ejemplo, los frigoríficos es muy interesante porque los tienen que introducir en una cámara estanca donde tienen que extraer los fluidos refrigerantes, que ya no son CFCs, sino que son hidrocarburos, y donde extraen también fluidos refrigerantes que están en los agentes espumantes de los frigoríficos, tienen que extraerlos y llevarlos a otra planta de reciclado o a la misma donde hay que gestionarlo adecuadamente para evitar gases de efecto invernadero, etcétera. El resto de productos y de componentes, pues el cobre se reutiliza, el plástico se reutiliza también para obtener algún tipo de reciclado, puede ser químico, etcétera. En definitiva, el sistema está muy, muy controlado y España es, junto con el resto de Europa, pues un gran reciclador de aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Y hay mucha diferencia de consumo entre un frigorífico, por ejemplo, de hace 10 años con uno de ahora?
Sí, hay bastante diferencia, sobre todo porque ha mejorado mucho la tecnología de los productos. Se han incorporado compresores lineales, se han incorporado aislamientos mucho más eficientes, la electrónica es mucho más fiable y se regula de una forma mucho más específica, y eso hace que realmente los productos pues hayan mejorado bastante en cuanto a consumos.
Luego ustedes también conocerán la psicología del consumidor. Normalmente el consumidor tiene más tendencia a pensar que si puede y no hay mucha diferencia, es mejor comprar uno nuevo que reparar.
Bueno, eso básicamente es un aspecto que yo creo que debemos cambiar en la sociedad y entre todos, ¿no? O sea, que de alguna forma la economía circular, toda la nueva legislación que se está gestando ahora mismo en Europa y que obviamente hay que adaptar a nivel nacional, va en esa línea, va en la línea de evitar el consumismo porque sí y tratar de reutilizar el producto que se tiene en la vivienda, para lo cual es muy importante que exista un sistema adecuado de reparación para que se pueda el consumidor pues repararlo y seguir utilizándolo, por supuesto. Hay que buscar un equilibrio entre ambas cuestiones. Obviamente un frigorífico que tiene 25 años puede tener el compresor que ya no funciona bien, puede tener las gomas del frigorífico que hacen que haya una pérdida de frío y, por lo tanto, pues hay que evaluar y poner una balanza realmente si merece la pena sustituirlo.
Ya. Le quiere preguntar Teodoro León Gross.
Sí, estaba oyendo la reflexión y me parece muy, muy interesante, pero hay algo que es difícil de cambiar por la legislación, que es, son los comportamientos ya sociológicos, ¿no? Muy, muy asumidos. Evidentemente, en un gran electrodoméstico, en un frigorífico, en una lavadora, pues es fácil darle la razón, pero en un pequeño electrodoméstico, cualquier idea de reparar un electrodoméstico que ya cuestan 25 o 30 euros, secadores de pelo, tostadoras, etcétera, cualquier idea de irse a repararlo es casi impensable, ¿no? Es decir, el tiempo, el desplazamiento, el combustible, en fin, todo eso hace que pensar en la reparación a mí me parezca casi impensable.
Sí, ahí influye mucho lo que es la concienciación del consumidor. Consumidores somos todos, en definitiva. Pero efectivamente el problema o la cuestión puede ir más direccionada al producto no de bajo precio, sino de precio reducido. Me refiero a los productos que está indicando usted. Pero en esos productos, aunque tengan un precio reducido, no estamos hablando de los 500, 600 euros que puede costar una lavadora, sino de los 50 o 60 euros que puede costar una batidora o cualquier otro tipo de producto, obviamente, primero, se necesita una concienciación del consumidor para que se anime a reparar, y segundo, lo que está poniendo en práctica esta iniciativa de derecho a reparar, y es que se haya una exigencia de reparar siempre y cuando la reparación no sea, el coste de la reparación no sea superior a la de sustitución del producto.
Ya. Pero usted se acordará como yo que su madre y la mía, o su abuela y la mía, llevaban a reparar la plancha, la de planchar,
cuando se estropeaba. Efectivamente. Sí. Bueno, en mi caso yo llevo a reparar también el pequeño electrodoméstico, o sea que de alguna forma es un poco una cuestión de conciencia, más que de otra cosa. En la sociedad actual estamos todos muy acostumbrados a la facilidad, a la rapidez. Oye, se me rompa el secador, pues voy, me compro otro, me cuesta X y ya está. Hay que un poco tratar de pensar en que, bueno, pues hay que evaluar la componente medioambiental en la cual tenemos que un poco empujar todos como consumidores, ¿no?
Y parece que también pretende la Unión Europea que se consuma menos.
Sí, uno de los criterios, y yo creo que está al principio de la directiva, indica que no que se consuma menos, sino que se consuma de una forma más racional. Eso es lo importante, ¿no? O sea, yo creo que puede ocurrir en otros productos que son de carácter más tecnológico que nos representamos nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a que un teléfono móvil, pues en 2 años, mira, este ya no me funciona, las apps ya no las puedo utilizar, voy a cambiarlo, porque sí, cuando el teléfono puede tener 5 o 6 años de vida adicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de tener un poco en mente también la necesidad de pensar, oye, ¿necesito realmente sustituir este producto? Si es por determinadas cuestiones, consumo energético, nuevas tecnologías, nuevas necesidades, por ejemplo, una encimera de inducción, pues es un producto de nueva tecnología con un consumo entre un 30 y un 40% inferior a una encimera habitual eléctrica, ¿no? Pues un consumidor puede decir, oye, mira, voy a utilizar la inducción porque no solo es un tema de consumo, sino que además no tiene superficies calientes, se limpia mucho más fácil, me resulta más cómodo y voy a ir a ello porque es mucho más eficiente desde el punto de vista de a la hora de cocinar, ¿no? Con el PAE también pasa lo mismo, ¿no? Las planchas o cualquier otro tipo de producto, los aspiradores, por ejemplo, los aspiradores actuales tienen por norma europea limitado el consumo máximo a 800 vatios. Eso la gente no lo sabe. A lo mejor alguien tiene, nosotros tenemos en casa un aspirador de hace 15 años que está consumiendo 2.000 vatios y que puede sustituir por una que le va a consumir 800 vatios con la misma eficiencia de succión. Es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, está muy bien que mantengamos ese producto al máximo, pero si el consumidor considera que por determinadas cuestiones de avances tecnológicos, de mejoras de consumos, etcétera, pues ya es momento de sustituirlo, se sustituya.
¿El electrodoméstico que más gasta, cuál es?
El que más gasta, pero no porque sea el menos eficiente en la cocina, es el frigorífico. Y es el que más gasta porque está conectado a la red eléctrica de continuo. Si bien es cierto que el compresor no está continuamente funcionando, el compresor solo entra en funcionamiento cuando detecta con un termopar interno, con un termostato interno, que la temperatura se incrementa por encima de lo que ha puesto el consumidor, ¿no? 4 grados o 5 grados en la parte del refrigerador o menos 18 o menos 20 grados en la parte del congelador. Es el frigorífico el que tiene mayor consumo, pero porque es el que más está tiempo funcionando.
Comprendo, qué interesante. Don Alberto Zapatero, nada, sigan ustedes en la búsqueda de la excelencia que nos irá bien a todos.
Muchísimas gracias.
Agradezco mucho este rato, muy amable.
Gracias, igualmente, gracias.